desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y en esta emisión abordaremos la reacción del gobierno del presidente Gustavo Petro a la crisis que enfrenta Venezuela luego de las elecciones del 28 de julio en las que el ente electoral venezolano proclamó como ganador a Nicolás Maduro sin mostrar aún las actas de votación, un hecho que ha generado una grave crisis social que afecta no solo a Venezuela, sino también a algunos países de la región donde actualmente viven millones de venezolanos. En ese contexto, nuestro colega Manuel Arias entrevistó al investigador Erich Saumet Cadavid, quien analiza la situación política de Venezuela y el impacto de su crisis en Colombia, cuyo gobierno es considerado uno de los principales aliados del presidente Nicolás Maduro.
Señor Saumet, ¿cuál es su reacción a esta posición expresada por Petro en su cuenta de X frente al tema venezolano?
Bien, yo creería que es una respuesta o una reacción que podemos enmarcar dentro de lo políticamente correcto. Era lo mínimo que se esperaba. Hay que recordar lo siguiente, y es que una serie de países han condenado de manera enérgica o de manera contundente lo sucedido durante la jornada electoral en ese país, no reconociendo los resultados, ¿no? Y esto en virtud de unos escrutinios a todas luces irregulares. Hay otros países que, por el contrario, han avalado o legitimado la elección del señor Maduro, la reelección del señor Maduro, y incluso lo han felicitado por la transparencia del proceso electoral, entre ellos Nicaragua, Cuba, Honduras, bueno, Rusia, China, Irán. Hay otra serie de países que han asumido una posición expectativa respecto de la necesidad y la posibilidad de que haya un escrutinio de las actas reveladas por la oposición. Están esperando que el gobierno venezolano ponga a disposición esas actas para hacer el respectivo escrutinio. Y dentro de esos países hay algunos que han asumido una posición más crítica que otros. Estados Unidos, México, por el contrario, que considera que realmente no ha sucedido nada fuera de lo normal. Brasil, cuyo presidente se ha expresado en dos oportunidades que aparentemente son contradictorias, porque un momento, en la primera de ellas, argumentaba que no había pasado nada extraordinario, y luego sí una declaración conjunta con los Estados Unidos reclamaba la necesidad del escrutinio, y finalmente la posición del señor presidente, que algunos consideran válida en el sentido de que sí, que efectivamente es necesario el escrutinio, pero que algunos otros consideran que no fue lo suficientemente contundente. Y esto podría explicarse en la misma razón por la cual posiblemente el gobierno venezolano contempló la posibilidad de hacer fraude o de no respetar la decisión del elector venezolano. Y es por nada diferente a ese apoyo vedado por parte de tres países que han dividido la opinión en América Latina, que son México, Brasil y Colombia, que, como lo hemos referido hasta ese momento, no han asumido una posición crítica contundente respecto a lo sucedido en Venezuela, como sí han hecho los otros países del continente, con excepción de Nicaragua, Cuba y Honduras.
Claro, doctor Saumet, es claro, el presidente Gustavo Petro, y ya lo había dejado entrever la Cancillería colombiana, en el sentido de pedir un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. O sea, básicamente se exige lo que ha exigido la oposición: muéstrenos las actas y reconoceremos cualquiera que sea el resultado. Viniendo del presidente Petro, uno se pregunta por qué se esperó dos días largos para ese pronunciamiento.
Podría ser aparentemente por dos razones. La primera de ellas es que hay información en el sentido de que hubo un tráfico bastante intenso de conversaciones entre estos países, México, Brasil y Colombia, respecto de qué decir. Y para eso necesitaban tiempo, esperando también el pronunciamiento de los Estados Unidos. Esa puede ser una de las razones. La otra, que es más sencillo opinar después que todo el mundo ha dado su opinión, y usted puede asumir la posición que cree que es más conveniente respecto de cómo se ha planteado el escenario después de tres días. De hecho, como le dije en un principio, hay un sector de naciones que han condenado lo sucedido, hay otro sector de naciones que ha avalado el resultado, y hay un tercer sector de naciones que ha reclamado el escrutinio. Y en esa posición se ubicó el presidente Petro. Pero a mi entender es una posición no válida y ambigua, porque es evidente que en Venezuela hubo una situación fraudulenta, y le, De hecho, es la conclusión a la que han llegado los observadores que pudieron participar durante las jornadas, entre ellos la Fundación Carter, ¿no? Hay una grave violación a los principios democráticos en ese país. Entonces, una cosa es que no se haya respetado el proceso electoral como tal y el otro el resultado. Usted lo que tiene que de entrada es criticar y condenar el hecho de que no se respete un proceso de esta naturaleza, independientemente de cuál sea el resultado, que obviamente fue negativo para la oposición. Aquí ande una serie de naciones, entre ellas Colombia, entre ellas el señor presidente, ha optado por no criticar esa actuación del gobierno venezolano y se ha centrado en el resultado, que me parece a mí una decisión a todas luces ambigua, ¿no?
Claro. Doctor Saumet, en el trino donde reacciona el presidente, habla de una situación y es pedir a los Estados Unidos suspender los bloqueos, algo que no es nuevo porque ya lo ha dicho en varios contextos. La migración venezolana solo se detiene o hay algún tipo de solución a esto cuando se suspendan esas sanciones al gobierno venezolano y eso haga que la situación en ese país económica pues se pueda mejorar. Y bueno, pero ante esa respuesta que ha dado el gobierno de Estados Unidos frente al tema electoral, pues da lugar en este momento pedir que se suspendan los bloqueos.
Lo que pasa es que el señor presidente no cree en que soluciones reactivas puedan tener una incidencia cierta en la resolución de un problema de esta naturaleza. Él opta por medidas de diálogo, opta por el diálogo entre las partes, como está sucediendo en este momento en Colombia, en desarrollo del conflicto que nos golpea actualmente. Sin embargo, yo en ese sentido estoy de acuerdo con él y le explico por qué. La actual situación en Venezuela, es decir, la presión que ejerce una minoría identificada ideológicamente sobre el 70, 75, 80% de la población que está en contra de ese modelo político y socioeconómico, no se resuelve con medidas como las que ha adoptado Estados Unidos, es decir, sanciones económicas, bloqueos comerciales, bloqueos diplomáticos, otras medidas de tipo bancario, etcétera. Y tampoco se soluciona, desafortunadamente, a través de procesos electorales, a través de procesos de diálogo entre las partes, ¿no? Evidentemente, el status quo en Venezuela llegó a la decisión o tomó la decisión en este momento de la historia de no entregar el poder porque considera que no tiene por qué hacerlo. Y no llega a esa consideración porque no le ha costado. Es decir, ellos llegaron a través de un proceso electoral relativamente fácil y sencillo que adelantó en su momento el gobierno del presidente Chávez y a través de procesos electorales que desde hace aproximadamente 10, 12 años comenzaron a ser fraudulentos, ha permanecido en el poder. No le ha costado. No le ha costado, tal vez por la naturaleza democrática y pacífica de la nación venezolana, no del status quo en este momento. Entonces, no es a través de un diálogo o de sentar a las partes para llegar a un acuerdo en que la actual situación, desde el punto de vista político, en Venezuela se va a solucionar. Yo creo que usted, mi persona y los lectores y escuchas tienen bastante claro cuáles son las opciones que deben plantearse sobre la mesa, que no diremos por estos medios, pero evidentemente no es a través del diálogo ni a través de las sanciones que ha venido imponiendo la comunidad internacional. No es así. ¿Por qué? No han servido en los últimos 25 años, porque el gobierno venezolano ya sabe cómo desenvolverse entre ellas. Es decir, ha venido siendo objeto de esas sanciones en los últimos 10, 12 años. Ha sobrevivido y se ha preparado para ello y tiene socios en este momento que le permiten sortear esa situación. Socios a nivel internacional, China, poderosísimo, y Rusia, con todo lo complicada que está, Irán, pero también en América Latina, Brasil, México y ahora Colombia. Y nosotros no vamos, por lo menos este gobierno no va a adoptar ninguna posición reactiva en contra de Venezuela, entre otras porque hay una afinidad ideológica, entre otras razones también por la posición no conflictiva del presidente Petro y entre otras, la más importante de las razones, porque desde el punto de vista económico no le conviene a este gobierno. Entonces, bien, ahí es cuando usted comienza a comprender la posición del presidente Petro.
Claro, justamente ante eso se sorprendían los analistas en decir, bueno, solo minutos después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela entregara resultados, el presidente chileno Boric de izquierda inmediatamente reacciona, inmediatamente condena la situación, exige transparencia y todo este tipo de cosas. Y se dice, pero ¿por qué Colombia no? Y pasa un día y Colombia no se pronuncia, pues salvo la Cancillería con un trino, y pasa otro día y bueno, ya lo hace el presidente, pero alguien decía, bueno, es que ni Chile, ni México, ni otros países tienen más de 2.400 kilómetros de frontera, o sea, que nos hace vecinos y nos hace inseparables. ¿Esta razón también tiene mucho peso en que Petro lo piense dos veces antes de decir algo?
Claro, el ejemplo o la razón para asumir esa posición es lo que sucedió durante el gobierno del presidente Duque, un gobierno pusilánime, porque hay que decirlo de manera clara respecto a la posición que adoptó frente a Venezuela, ¿no? Y cuyas medidas realmente no tuvieron el efecto esperado y al contrario, agravaron la situación de frontera. Situaciones estas que este gobierno analizó y consideró que, primero, como se lo dije anteriormente, por razones ideológicas no tenían lugar y segundo, porque desde la perspectiva socioeconómica terminaba perjudicándonos a nosotros. Y tenemos que tener también en cuenta que esas posiciones que se asumieron durante el presidente Duque crearon una guerra sucia a nivel latinoamericano, porque el gobierno venezolano se sintió atacado por algunos de los países vecinos y de la región. Recuerde usted lo sucedido durante el año 2019, incluso cuando se puso sobre la mesa de manera, se sugirió una posible intervención militar y nosotros tuvimos información acerca de la presencia de una considerable cantidad de militares estadounidenses en Cúcuta y dentro del territorio venezolano. Eso lo consideró en su momento Venezuela una agresión y desde ese momento desarrolló una guerra asimétrica a nivel continental y lo vimos nosotros en las intervenciones en diferentes procesos electorales porque tuvimos noticia, también información de cómo el gobierno venezolano apoyó desde el punto de vista económico alteraciones al orden público a nivel latinoamericano, entre ellos lo sucedido en Colombia durante el 2021, porque las actuaciones delictivas de la primera línea en Colombia fueron apoyada financieramente gracias al oro venezolano que se comercializó en su momento aquí en Colombia. Entonces, bueno, todos esos antecedentes dieron lugar a que este gobierno aprendiera ese ejemplo y tomara una posición más bien de acercamiento, vuelvo y lo reitero, afinidad ideológica y por conveniencia socioeconómica. Fíjense que las relaciones entre los dos países se han distensionado enormemente y en la práctica, porque es que con el trino del presidente esta mañana y con su actuación o posición estos 3 últimos días quedó en evidencia que este gobierno, así como el del señor presidente Lula y obviamente como el del señor AMLO, son aliados estratégicos de Venezuela en la región. Y esa alianza de esos 3 países fue lo que le permitió al gobierno Maduro encontrar una salida para poder permanecer en el poder. Porque si estas 3 naciones no hubiesen o no estuviesen apoyando a Venezuela, hubiese sido muy difícil que ese gobierno hubiera decidido cometer el fraude que se cometieron durante las elecciones. Nosotros, estos 3 países, son responsables de la actual situación que se vive en Venezuela. Son los realmente responsables, desafortunadamente.
Finalmente, y basado en esto último, el doctor Soumet, la situación de un respaldo de potencias mundiales, China, Rusia, como usted lo dice, de países muy fuertes en Latinoamérica, México, Colombia y Brasil, ¿ante eso va a tener efecto, algún tipo de efecto, o se va a quedar solamente en palabras que se las llevará el viento, se quedarán en el papel las exigencias de que se haga un escrutinio transparente, que haya veeduría internacional, que se muestren las actas, que pues varios de los presidentes lo han dicho? ¿Maduro va a acceder a eso? ¿Se va a dar esa situación?
Esta nueva alianza, o esta nueva intente, para denominar de alguna manera, que es la alianza entre México, Colombia y Brasil, le da mucho margen de maniobra al gobierno venezolano. Obviamente, estas 3 naciones se van a oponer a cualquier tipo de sanción desde el punto de vista económico proveniente del exterior, a las que ya está acostumbrada el gobierno venezolano. Entre otras cosas, por el craso error cometido por Estados Unidos al permitir que Alex Saab volviera a Venezuela, una persona con muchísimas habilidades, particularmente desde el punto de vista comercial y económico, que le va a permitir a ese gobierno oxigenarse y sobre todo en una situación como esta. ¿Que se va a permitir el escrutinio? Sí, téngalo usted por seguro que el gobierno venezolano va a acceder a ese escrutinio. Lo que pasa es que le va a entregar unas actas que no son reales, pero ¿cómo le demuestra la oposición al gobierno venezolano que esas no son las actas reales? Y si lo llega a demostrar, ¿por qué al gobierno venezolano le va a importar? O sea, lo comentaba hace unos minutos, no es a través del diálogo, del entendimiento, de sentarse a resolver de manera consensuada el actual problema en que se van a solucionar la actual situación en Venezuela, ¿no?
Y entonces la única solución, si no es el diálogo, si no son elecciones, si no es todo lo que usted ya nos ha enumerado, la única solución sería que una intervención militar.
Yo creo que se perdió la oportunidad. Obviamente la razón nos indica que las soluciones armadas son las últimas opciones. Y fíjese que respecto a eso, en redes sociales, la oposición a través de fotos, esta nación está acostumbrada a luchar por la reivindicación de sus derechos y mostraban fotos de marchas ocurridas desde 2012. Yo creo que el gobierno venezolano ya sabe cómo se va a desarrollar una situación de esta naturaleza. Es decir, sí, yo soporto una serie de pronunciamientos internacionales en mi contra, 15 días de marchas y finalmente no pasa nada, porque algún problema desde el punto de vista político a nivel internacional va a reemplazar a este. Entonces, no hay ninguna manera de las que ya se han planteado haya dado lugar a soluciones, ¿no? Y la verdad fue que en ese diálogo que sostuvo el gobierno venezolano con Estados Unidos a principios de año para permitir el desarrollo de unas elecciones libres, le dio el espacio y el aire suficiente con una posición de fuerza frente al fraude cometido. Ellos han venido preparando durante todo el año para saber qué responder y cómo responder frente a las críticas de la comunidad internacional. Yo le hablaba en ese momento de la falta de talante, de carácter del expresidente Duque, porque en su momento Estados Unidos estuvo en la disposición de asumir una posición de fuerza. Ahora dirán, ¿cuántas vidas hubiese costado una intervención militar? Sí, listo. ¿Cuántas vidas le ha costado a Venezuela la permanencia del régimen desde el 2019 hasta acá, en 5 años? ¿Cuántas vidas ha costado? No solamente por la represión por parte del régimen, sino por los bajos índices en todos los aspectos. Entonces, ¿cuántas vidas costarán los próximos 5 años si no se asumen posiciones de fuerza ahora? ¿A quién paga esos muertos? No, porque es que las cosas se tienen que realizar a través del diálogo. Bueno, fruto del diálogo, usted lo puede ver en los últimos 25 años, la destrucción de una nación.
Doctor Eric Somet, muchas gracias.
No, ustedes muchas gracias y un saludo. A sus órdenes siempre.
Era el investigador Eric Somet Cadavid, quien en conversación con nuestro colega Manuel Arias Naranjo puso en contexto la posición del gobierno de Colombia respecto al resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela y su posible impacto en la región. A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía. No olviden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta nuestra próxima emisión.